Señor, estamos confiando en ti a guiarnos hoy en nuestra consideración de tu santa palabra, para que podamos ver más de tu corazón de amor y para que podamos ver más de tu salvación orgánica que estás obrando y forjando en nuestras vidas. Todo, Señor, para que podamos cooperar más contigo hasta que alcances tu meta final, tu novia preparada, tu ciudad santa, la Nueva Jerusalén. Amén. Queridos hermanos, estamos todavía considerando más sobre el resultado de la salida de la amada de Cristo del desierto. Esta sección, como hemos pasado varias veces, comienza con capítulo 3 de los Cantares, versículos 6 hasta el fin del capítulo. Es una descripción del resultado de la jornada de la amada con su amado, a través de su jornada humana por el desierto. El desierto significando nuestro entorno mundano y también significando nuestro yo egoísta. También significa nuestra voluntad natural, independiente y terca. Y también representa nuestra personalidad natural. Todo lo que somos, por nuestra naturaleza humana, por nuestra, se puede decir, creación natural de Dios, porque nuestro nacimiento es la continuación de nuestra creación natural. Somos una persona creada por Dios, con algunas buenas virtudes. También somos una persona caída en Adán, corrompida por el pecado. Y también somos una persona regenerada con la vida de Cristo, que nos está saturando, nos está impregnando, como dice en Efesios 3, Cristo está haciendo su hogar en nuestro corazón. Esto significa que Él está empapando cada parte de nuestro ser, nuestro alma, nuestra mente, nuestras emociones y nuestra voluntad. Pero esto, hermanos, es como los israelitas. Entrar en Canaán es una cosa. Conquistar, subyugar y poseer Canaán, que representa el Cristo todo inclusivo, es otra cosa. Pues requiere muchos años. Israel no tuvo la conquista completa de los enemigos en Canaán. Comenzó con Josué cuando entraron, pero no se terminó hasta el rey David, tal vez 400 años después. Esta es una batalla a diario por toda nuestra vida. Pero también es una batalla a diario y tenemos que andar con el Señor, aprender a vivir a Cristo y negar el yo hasta que salgamos del desierto que menciona aquí. Y cuando salimos del desierto, yo diría cada vez que salimos del desierto, con una perspectiva diaria, hay algún resultado. Y el resultado, hermanos, es glorioso, es maravilloso. Aquí describe el resultado de los vencedores transformados cuando salgan del yo y del desierto del entorno mundano espiritual, ellos salen de una manera maravillosa. Y aquí se revela cuatro aspectos de estos vencedores transformados. Y estos cuatro aspectos son el resultado de su proseguir con Cristo en su romance divino con Él. El amor de Cristo los atrajo y el amor de Cristo los va a llevar hasta la consumación. Pues aquí no es la consumación total, pero de seguro es un hito en su experiencia con Cristo, un hito maravilloso. Aquí se ve que estos que han salido del desierto como una nueva creación en resurrección, porque pasaron mucho tiempo en la hendida de la peña y también estaban en lo escondido del precipicio o de las parajes escarbados. Si lo tengo correcto, esto siempre me da dificultad. Los escarpados parajes. Amén. Pues esta, la paloma del Señor, permaneció mucho tiempo en las hendiduras de la peña que representan permanecer en la cruz. Y también en lo escondido de los escarpados parajes, que representa un lugar seguro en el lado del precipicio, donde se esconden los animales y se refugian de los elementos. Hermanos, estamos seguros guardándonos en la cruz de Cristo, guardándonos en la resurrección y la ascensión de Cristo. Allí es donde el Señor quiere ver nuestro semblante y oír nuestra voz. Pero Él no solo quiere un lirio o una paloma. Él quiere algo más. Cuando ella sale del desierto, ella sale como columnas de humo, como la litera de Salomón, como el palanquín de Salomón y como la corona para Salomón. Hermanos, esto es mucho más avanzado. Dios quiere esto. Cristo necesita esto para poder consumar el deseo de su corazón. Nuestro amado tiene un deseo en su corazón y vamos a verlo poco a poco. Claro, Él quiere casarse con su llamada, con su amado su amada novia. Él quiere casarse con ella, pero Él también tiene un propósito para ella. Él quiere que ella, y ella es un grupo de vencedores corporativo, ella quiere que ella sea columnas de humo para su edificio. Dios anhela una morada en este universo. Y para sostener esta morada y edificar esta morada, Él necesita personas transformadas como columnas, columnas de humo, que pueden sostener su edificio y que pueden estar en el espíritu como el humo. Personas sólidas, pero que están viviendo en el espíritu. También esta amada que sale del desierto es la litera para Salomón, que representa, somos su descanso en esta era mientras peleamos la batalla como sus expertos en la guerra. No nos cansamos de la guerra, hermanos. Es a diario. El diablo está atacando la iglesia. El diablo está atacando nuestras vidas también. y tenemos que llegar a ser personas expertos en la guerra. Y esto tiene un aspecto personal, pero guerra realmente implica que necesitamos el cuerpo. Como dice el himno de Watchman Nee, lucha siempre en el cuerpo, no como un individual. Y también ella llega a ser un palanquín para el Señor. Y esto representa lo que seremos. Los vencedores serán para el Señor en el reino milenial su palanquín, que representa su mover. A través de sus vencedores, Cristo va a poder cumplidamente su mover en la humanidad. Dios ha sido deseando vivir en la humanidad y moverse a través de la humanidad. Durante las primeras épocas en esta tierra, con la humanidad, Dios pudo mover con los hombres, con los patriarcas. Dios halló amistad con Abraham. Él fue el amigo de Dios. Y Dios pudo mover juntamente con él para realizar su propósito. Dios se movió con Abraham desde Ur de Caldea, del lugar de sus antepasados. Se movió a Canaán. Dios se movió a través de Abraham por muchas experiencias, algunas buenas, algunas terribles. Pero Dios estaba con él y le guiaba y le cuidaba y le llevó adelante hasta que produjo una simiente, una descendiente. Y luego seguía con Abraham, probándolo, pidiéndole a ofrecer este regalo divino a él, este hijo que fue prometido y que Dios le dio. Pues la vida de Abraham, de Isaac, de Jacob, especialmente vemos cómo Dios se movió con este hombre para transformarlo, para quebrantarlo, para hacer en él algo maravilloso, para hacerle finalmente Israel, un príncipe de Dios. Pero el mover de Dios con los hombres en Génesis no puede comparar con su mover con los hombres en Éxodo. Dios allí tenía ya 2 millones de sus elegidos, pero estaban cautivados en esclavitud en Egipto y miseria. Cualquier cosa que nos tiene esclavizado también es la fuente de una miseria. Pues ellos, después de 400 años, clamaban a Dios. Clamaban a Dios. ¡Oh, Dios, sálvanos! Finalmente su clamor llegó a sus oídos. Y Dios descendió para librar su pueblo de la esclavitud de Faraón y del mundo, para introducirlos en la tierra que fluye con leche y miel. ¿No es esto, hermanos, un gran avance desde Génesis? Dios está moviendo con y en medio de un pueblo que consistió de más o menos 2 millones de personas. Y Dios seguía moviendo a través del Antiguo Testamento. Pero, hermanos, en el Evangelio, con los 4 evangelios, el mover de Dios tomó un giro sumamente monumental. Porque en este giro, Dios se hizo hombre. Lo divino se mezcló con lo humano. De ahí Dios comenzó su mover en la humanidad en una nueva etapa. Ya no era Dios con los hombres solamente externamente. Ahora es Dios en la humanidad. mezclado con la humanidad y moviéndose en unión con la humanidad mediante la cooperación de la humanidad con Dios. Aquí el romance divino se pone más hermoso, porque ahora Dios y el hombre son uno. Jesucristo es el Dios hombre, Dios y el hombre en unidad. Y a través de este hombre, el mover de Dios en este universo tomó un nuevo giro. Ya Dios se manifestó en carne. Dios manifestó su amor al hombre. Dios manifestó su justicia, su longanimidad, su paciencia, su comprensión. Todos los atributos divinos de Dios fueron manifestados en las virtudes aromáticas y hermosas en la vida y en el vivir del Señor Jesucristo. Por esto, con solo 3 años en su ministerio, el Señor Jesús logró cautivar una banda de discípulos que finalmente llegó a ser el comienzo de la iglesia. Ya Dios no solo vivía orgánicamente y se movía intrínsecamente en el Señor Jesús. Pero cuando el Señor Jesús se procesó mediante la muerte y la resurrección y se convirtió en el Espíritu vivificante y entró en estos 120 discípulos y luego en los 3,000 y luego en los 4,000. Y al final de Hechos dice, hay dieces de miles. Pues hermanos y hermanas, la iglesia tuvo un comienzo glorioso. Pasó por un largo túnel de degradación, más de 1,000 años. Pero un día la iglesia brotó otra vez, salió del túnel y comenzó a ser restaurada. Esto es lo que llamamos el recobro del Señor. Él está recobrando su iglesia. Él está continuando su mover en la humanidad. Este romance divino tomó un giro con la reformación, con lo que Dios hizo a través de Martín Lutero. Y este romance divino está intensificándose más y más con la revelación de las verdades en la palabra, con la revelación de ver la gloria y la hermosura de nuestro Señor Jesús y todo lo que Él ha logrado durante su ministerio terrenal y ahora durante su ministerio celestial, en su pastoreo de la iglesia, su rebaño. Pues hermanos y hermanas, este es un agrandamiento. Jesucristo fue el mover de Dios en la humanidad. ¿Qué es la iglesia? Es el mover de Dios agrandado en la humanidad, redimida, regenerada y transformada. Gloria al Señor. ¿Qué va a llamar esta entidad? Esta entidad, la iglesia, los vencedores transformados, como menciona aquí, que salen del desierto. ¿Qué son? Ellos son sus columnas de humo. Ellos son su litera con 60 expertos en guerra. Ellos son su palanquín para su mover en una manera más pequeña en esta edad, a través de la iglesia, a través de los, mejor dicho, a través de los vencedores en la iglesia. Pero en la próxima época, ella será su palanquín. Ella será su mover agrandado en la tierra. Oh, será glorioso. Este palanquín no es solo un cochecito con bueyes. No, este es algo real. Es algo con dignidad, con esplendor majestuoso. Es algo que lleva el Rey de los Reyes, el Señor de los Señores. Se describe un poquito en miniatura con el mover de Dios a través de los apóstoles en 2 de Corintios capítulo 2. Pablo describe una procesión yéndose hacia el capital, donde están todos los cautivos. Es una celebración de la victoria de Cristo sobre todos sus enemigos. Claro, en el sentido humano, las procesiones de los romanos era una cosa. Algunos fueron destinados a vida y otros fueron destinados a la muerte. Pero nosotros estamos en una posesión mil veces más gloriosa, inestimablemente más gloriosa, porque estamos en una procesión donde el Señor está llevando su amada por el desierto para tener una celebración al otro lado del desierto de su boda con ella. Ella será su palanquín que le lleva a su boda, donde ella será su corona de gloria y de gozo. Oh, hermanos y hermanas, ¿no es glorioso nuestro destino? ¿No es maravilloso todo lo que Dios ya ha hecho en nosotros? Por un lado, cuando miramos a nosotros, decimos, oh, parece que no ha hecho nada. Yo todavía tengo esta carne. Yo todavía me expreso de una manera tan fea en mi yo. Todavía soy así. Pues, por un lado, somos así. La carne nunca será reformado. La carne tiene que ser tragado, glorificado en vida, hasta que salgamos del desierto que se describe en capítulo 8, vamos a tener que llevar esta carne de pecado con nosotros donde quiera que vayamos. No es una cosa gloriosa llevar la carne de pecado, el cuerpo de muerte con nosotros. Y sí, vamos a fallar, sí, vamos a caer. Pero dicen los proverbios, el justo cae 7 veces y se levanta. Yo diría, los vencedores caen 10,000 veces y se levantan. Ellos han hecho una determinación. Mi vida es para Cristo, pase lo que pase. Si soy victorioso hoy o si estoy derrotado hoy, es solo un día en esta jornada larga por el desierto en el cual estoy siendo transformado día a día de gloria en gloria. Mientras que pasamos por este desierto de transformación, tenemos que mantener nuestros ojos puestos en el Señor Jesús, como Pablo dice en Hebreos 12, 1 y 2. Seguimos en nuestra jornada, corriendo la carrera, puestos los ojos en Jesús, no permitiendo negativismo, desánimo, entrar en nuestro corazón. Hermanos, tenemos que guardarnos de pensamientos negativos. El diablo es experto en tirar flechas negativas en nuestra mente todo el día. Tiene 10,000 flechas, cada uno diferente, para matar nuestro ánimo, para matar nuestro deseo de proceder, de matar nuestra fe en la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Tenemos que tener nuestro escudo levantado en todo momento, guardando nuestro corazón, nuestra fe y nuestro amor. Que el Señor sigue animándonos, fortaleciéndonos a pasar, hermanos, por el desierto terrible, donde hay muchos fracasos y desánimos, hasta que lleguemos al otro lado de este túnel largo y nos encontramos sólidos, columnas de humo, hasta que nos encontramos guerreros, expertos en guerra, hasta que nos encontramos un palanquín adecuado para el mover del Señor en su iglesia y en la tierra. Y finalmente, preparados para el día de la boda con nuestro amado novio, el único que nos va a llevar a través de este desierto, hasta que lleguemos a ser una nueva creación por dentro y por fuera, en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Nuestro alma será totalmente transformado a la imagen gloriosa del Señor. Esto significa que nuestra mente que está tan débil y tan vulnerable a las acechanzas del diablo, a las flechas fogosas del diablo, de dudas, de desánimos. Un día este alma será transformada para ser una columna sólida, para ser un guerrero amenazador a Satanás y para ser la manera mediante el Señor va a mover hasta que pueda totalmente tener su novia gloriosa. Pablo lo dice en Efesios. Estamos bajo la obra del lavamiento del agua en la palabra. Su palabra en la Biblia, en el ministerio, en las conferencias, en las reuniones, en las comuniones con dos o tres. A través de la palabra de vida estamos siendo lavados de todos las tachas y manchas que están en nuestro ser. Pero un día dice en Efesios 5:25, Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para que pueda santificarla, purificándola mediante el lavamiento del agua en la palabra. Pero hay un fin, a fin de presentársela una iglesia gloriosa, sin mancha o arruga o cosa semejante. Aleluya. Persistimos, hermanos, hasta que salimos del túnel de la transformación, del desierto, para ser la litera para nuestro Cristo, para su mover en la tierra actualmente y para ser el vehículo por el cual Él va a mover en el reino milenial para lograr una completa restauración. Gloria al Señor.